antes de Jesús, Dios, para poder estar con las personas, decidió vivir en una caja. Sí. Se llamaba el arca. Okay, esta no era cualquier caja, era una caja muy especial. Estaba la caja muy grande y tenía aros arriba donde tenías que meter palos para poder agarrarla, hombres también muy fuertes. Dios decidió vivir ahí porque ya no podía estar la presencia de Dios ante un hombre, porque era tanta la fuerza, tanto el poder, que podías morir. De hecho, morías, ¿verdad? Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero estar tanto con mi pueblo, tanto con mi gente, que no me importa, pero voy a vivir en esa caja. Estaba forrada de oro, está muy hermosa, la cargaban ciertas personas. Y para hacerle la historia más corta, habían perdido esa caja, el pueblo de Israel, contra otro pueblo. Y esa caja, o sea, la presencia de Dios, la gloria de Dios estaba ahí. Eso quiere decir que la bendición de Dios estaba ahí. Las personas que tenían la caja tenían la bendición. Tenían todo lo que querían, toda la gloria de Dios en sus vidas. Entonces, tú quieres esa caja, ¿verdad? Obviamente, si fueras en ese tiempo, dirías, yo quiero esa caja en mi pueblo, yo la quiero ahí, porque si estaba en mi pueblo, era también para mí la bendición, ¿verdad? Y quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué cambió con Jesús? ¿Qué tanto cambió que ahora Dios ya no vive en una caja, vive en ti? ¿Qué cambió en tu ser? Que ya no te mueres, Jesús viviendo en ti. ¿Qué hizo Jesús para que eso no te pasara? Está de pensarse, ¿verdad? Se dice en la palabra, viene la palabra Selah, y es la palabra Selah, si la han visto, quiere decir detente. Piénsalo un poco, lo que se acaba de decir. Entonces, Selah, piensen un poco eso, pero bueno, vamos a avanzar. Dios decide vivir en una caja, la pierden, y David, nuevo, ¿verdad? Sus primeras cosas que hizo de rey. Dice, pueblo, reunió a su personas de más confianza. Pueblo, quiero ir por el arca. Y quiero ir y quiero que cuando vayamos por él y cuando la traigamos, ir en el mejor carro, ir cantando alabanzas, bailando, ir haciendo muchas cosas alabando a Dios. Entonces todo el pueblo, sí, muy buena idea, vamos, vamos. Necesitamos esa la presencia de Dios con nosotros. Entonces van. Y no nada más van a ir 5 personas conmigo, van a ir 30,000 hombres escogidos, ¿verdad? Conmigo a recoger esa caja. Estaba checando el otro día la capacidad que tiene el estadio de Tigres, es como 42,000, más o menos, si te imaginas el estadio de Tigres que ahorita tienen juego, no le voy, pero pues sé que aquí hay alguien que le va y que está aquí, no está viendo el partido, pero bueno, vale la pena. Pero 42,000, imagínense más o menos ese estadio relativamente lleno, fueron con David a recoger el arca, o sea, súper buena cantidad de personas. Vamos, fueron, ya venían casi llegando a la casa de David otra vez, ya tenían el arca, ya Dios se las había entregado, habían hecho muchas cosas y todo el camino iban cantando, alabando a Dios, todo. Y justo antes de llegar, se empieza la carreta donde venía, una muy buena, no era cualquiera, se empieza a tambalear, se iba a caer el arca, o sea Dios, y dice Usa, dice que era uno de los mejores amigos de David y uno de los de más confianza porque él estaba llevando la carreta, ¿verdad? Él estaba dirigiendo esa carreta, entonces no era cualquiera. Y la agarra, dice, no se me puede caer Dios. Y cae muerto. Y dices, no, Dios, ¿qué onda? No te dejo caer, ¿qué onda? ¿Verdad? Y eso fue lo que se preguntó David, ¿verdad? Pero en ese momento esas 30,000 personas, bueno, ahora 29,000, bueno, 29, no, 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 menos él, que iban con él, todos voltean a ver a David y dicen, no dice nada porque era el rey, entonces los podía matar. Y se quedan así, entonces David, yo me imagino, ponte en los zapatos de David, en las sandalias, ¿qué hago? Acabo de matar, porque pues el pueblo no va a decir que Dios, va a decir que yo fui, ¿verdad? Porque yo me porté mal, así decían antes y así todavía dicen. Entonces me van a echar la culpa y así, se agobia tanto, no sabía qué hacer. que dice, okay, llévense el arca a la casa de la persona de confianza más cercana, que es Edom, y a su casa, y estuvo ahí durante 3 meses la caja, y bendijo de tal manera el arca a la casa de Edom, de sobremanera, dice, y bendijo Jehová a Edom y a toda su casa, no nada más a él, a toda su casa. Entonces, dices, órale, él, o no sé si era un pueblo, pero bueno, bendijo a ese lugar, ¿verdad? Y bendecir era bendecir, bendición de Abraham, grande. Entonces, pasa esto, le vienen y le avisan a David, no sé qué pasaría en el transcurso, todavía no estoy segura, de todo lo que pasó, ¿verdad? Si hubo guerra, si no hubo guerra, pero tuvo su batalla David en su mente, ¿verdad? De que, ¿y qué hago? ¿Qué dicen? Bueno, vamos a ver qué hizo David. Y le dijeron, el versículo 12 dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces fue David y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed, de la ciudad de David, o sea, la de Israel. Entonces, y si leemos más adelante, y en Primera de Crónicas viene más detallado, Primera de Crónicas 15, después lo pueden leer igual, viene más detallado qué fue lo que pasó. Yo se los voy a leer, pero síganme. La primera cosa que hizo David, en lugar de decir, Dios, ¿por qué me hiciste esto? Si yo todo lo hice bien, te alabé, te canté, llevé 30,000 hombres, puse a las personas que yo sabía que se portaban bien a un lado tuyo, ¿no? Dice Primera de Crónicas que David empezó a construir, empezó a hacer, empezó a ir, empezó a buscar a Dios, sacó el Google bíblico, y que antes no era la Biblia, sino eran pergaminos, y sacaba, sí tenían ciertas cosas, empezó a buscar a Dios. Entonces esto quiere decir que Dios, que no dijo, Dios, ¿por qué me hiciste eso? Sino dijo, no, Dios, yo sé que yo me equivoqué, yo hice algo mal, no te busqué, no sé, independientemente que haya sido, yo fui, muéstrame qué hacer, lo buscó, y no le echó la culpa a él, porque si nosotros nos hacemos esa pregunta, y si lo hacemos en voz alta, que lo tengas en tu mente es una cosa, pero que tú ya lo hables, y que digas, Dios, yo hice todo bien, y tú, no, ¿qué onda? Quiere decir, y le estás diciendo en pocas palabras a Dios, tú fallaste, no yo. Y en Romanos 4, se los voy a leer también yo súper rápido, Romanos 3, perdón, dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecha nula la fidelidad de Dios. O sea, si una persona, y te contesta, perdón, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si una persona, y si tú has conocido a alguien que murió, dices que esa persona tenía mucha fe. ¿Conocías a esa persona? ¿Leías sus pensamientos? ¿Y cómo estás diciendo que le crees más a una persona que murió y que no pudo tener su sanidad? Yo sé que esto es algo muy fuerte, pero yo también lo tuve que entender. No es Dios el que se equivocó, no es la persona que murió, no, ella sí tenía fe. Yo la veía todos los días orando de rodillas, 3 horas en la plaza. Ella sí tenía fe, o él, quien sea. Ha habido pastores muy, muy creyentes que les ha pasado que se han muerto antes de tiempo, que tuvieron cáncer, lo que sea. Ok, la van a creer más a ese hombre, que sí, sí sirvió mucho a Dios, pero le van a creer más a él. Tal vez en esa área en específico no se empapó de la palabra, no tuvo ese fruto. Entonces, Padre, no, o sea, yo de mi boca no sale eso, ¿verdad? Tú eres fiel, yo me equivoqué. Y cuando tú te arrepientes, vamos a ver más adelante en 2 Samuel, ¿qué es lo que pasa cuando realmente te arrepientes y cuando no? Hay 2 ejemplos. Entonces, esta fue la primera cosa que tú puedes hacer para ver lo imposible en tu vida ahorita hacerse posible, ¿verdad? Porque David tuvo algo bueno, ¿verdad? Y dice un versículo, dice que un rey le envió, se me hace que fue antes de que pasara lo del arca, de que se cayó y murió y todo. Un rey lejano le envió muchas cosas para que construyera una casa a David, Y este rey, pues más adelante se lee un poquito más de él, es muy buen amigo y todo. Entonces, es de lo que les hablaba, es muy importante con quién te juntas, porque te van a transformar tu manera de pensar y tu manera de actuar. Entonces, si tú te estás juntando, como este rey, en un amigo, a un amigo de fe, que gracias a Dios, mi esposo y yo tenemos muchas personas de fe en nuestra vida, que esas personas no solamente te van a decir, sí se puede en Dios, y este versículo, y te va a mandar un versículo de repente, y cuando les digas, Dios ya me dijo qué iglesia es, y es este lugar, que se van a quedar. No, te van a decir, todo es posible en Dios, al que cree todo le es posible. Te van a empezar a dar más versículos y más versículos y más versículos. Esos son los tipos de amigos que creemos. Y este rey no nada más le dijo, sí, sí se puede, le envió material para construir su visión. Esos son los amigos, esas son las mujeres empoderadas, todo se resume, ¿verdad? Y en el versículo, yo se los voy a leer también. Y dice, y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Cuando el amigo le dio esto, él entendió, dijo, ok, Dios me ha puesto de rey. Vio lo bueno en su vida, aunque había muerto un amigo, tal vez sí por su culpa, por la culpa de David. Pero, porque no es culpa de Dios, Dios no mató al chavo. O sea, para que entiendan, si tú le haces así y con la lengua o estás mojado y te vas a un lugar de electricidad, bueno, eso es más o menos de lo que yo me puedo imaginar que era tocar el arca, ¿verdad? Quedas ahí fulminado, no hay opción, porque es tanta la gloria de Dios, ¿verdad? Que gracias a Dios es bueno. Entonces, ¿qué hizo David? En lugar de enfocarse en lo que hizo mal, se volteó y dijo, ok, Dios, me arrepiento, me voy a enfocar en lo que puedo hacer bien, lo que sí tengo bien, lo que ya tengo. Decía Damaris en la mañana en la predicación de diezmos y ofrendas, no estoy feliz con lo que tengo, pero no estoy conforme, sino quiero más, ¿verdad? Siempre me extiendo más. Ahora no me acuerdo bien la palabra que dijo, pero sí es bueno estar feliz con lo que tenemos, pero Dios siempre tiene más, siempre tiene más, siempre tiene más, y es estar feliz en cada situación, ¿verdad? Entonces, este David, les quiero platicar una historia para que entiendan más este punto, porque todos les dicen, no te enfoques en lo malo, enfócate en lo bueno, otra vez los positivos. En todos lados están, en mi Facebook, por eso a veces ya no me meto, porque sí te animan hasta cierto grado, y a veces te sacan de lo verdadero objetivo, porque a veces te dicen, haz todo lo que quieras, cuando Dios te dijo, espérate, haz hoy todo lo que te gustaría hacer mañana, o lo que podrías hacer mañana, o algo así. Te dicen esa frase, ¿verdad? Si la han escuchado. Bueno, y a veces Dios te dice, espérate, yo sí te voy a dar eso, pero hoy no, espérame, te lo voy a dar en el tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con a las personas que escuchamos, a las influencias que estamos dejando entrar, ¿verdad? Porque no sabemos quién está influyendo a esa persona. Tal vez ella es muy buena, pero los que la están influyendo a ella, no sé, ¿verdad? Entonces, les voy a platicar este pequeño ejemplo para que lo entiendan todavía más. Qué importante es no enfocarte en lo malo y sí enfocarte en lo bueno. Esta es una historia real. Nosotros lo escuchamos del pastor que conocía a la persona que le pasó, ¿verdad? Entonces, en un avión, siempre que tú vas en un avión como piloto, imagínenselo, va el copiloto y enfrente va una pantalla donde te guía, te da las coordenadas y te da el caminito para ir, ¿verdad? ¿A dónde va el avión? No es como los carros, no es como que sí tienen ventana, pero no te puedes asomar y decir, mira, ahí va un avión, no me voy a atravesar. Son un kilómetro, muy poquito, o sea, chocan, ¿verdad? Para un avión y otro. Entonces, estaba este piloto, iban a mitad de camino, iban súper bien, todo iba funcionando bien y de repente se le apaga la pantalla. Su guía, ¿verdad? O sea, ¿qué hago? Y empezó a pegarle como buen mexicano, a ver si funciona acá abajo. No está pasando. Habló, dijo, es que la pantalla, préndela una vez y espérate al foquito amarillo porque prenda, así todo, ¿verdad? Habló a la caja y, oye, ayúdenme y así. Y el copiloto igual y todo eso. Y avanzan, chocan, mueren, no sé cuántas personas, es una historia real, pasó en Estados Unidos. Chocan, mueren, y dice, después investigando dicen, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué se le apagó? O sea, también yo dije, oye, es un avión, le pasó eso. Así como que, y nada más porque una maquinita se apagó. Bueno, después con investigaciones y diciendo qué pasó, siempre todos los aviones hay otra pantalla. Siempre, a un lado. Y sí funcionaba, se dieron cuenta que sí funcionaba, pero estaban tan enfocados a que esa funcionara que no se acordaron de la otra. Y sí, dices, nah, esas historias nada más me estás haciendo para que llore. No, sí pasó. Y este pastor, o sea, dice, es algo que nos pasa todos los días y lo dejamos. Nos enfocamos en lo malo y tratamos de solucionar. Y dice una palabra muy importante, fixate en inglés, o obsesionarse. Te obsesionas en lo que salió mal y estás pensando eso todo el día, en lugar de estar pensando, okay, eso salió mal, pero acá, Dios, siempre hay una solución. Y eso se puede olvidar, ¿verdad? Dices, ok, ¿qué ejemplo tan drástico? Sí, yo lo escuché y para mí fue revelación y dije, ok, ya no me voy a enfocar. Y eso me ayudó muchas cosas con bebé, me ha ayudado muchas cosas en mi matrimonio, me ha ayudado mucho en mi trabajo. Ok, pasó esto malo, ok, no pasa nada, no me quiero morir, mejor me le creo al que me está diciendo otra solución, otro camino. Todo está sujeto a cambio. Entonces, David escuchó a Dios, no se enfocó en lo malo, se empapó en la palabra que él tenía, ya no se acercó al mismo, o sea, ya no, igual con los hombres esto es imposible, porque al principio él, en lugar de ir con Dios a preguntarle, Dios, ¿me puedo traer tu arca? ¿Cómo la hacemos? Tú dime, ¿qué indicaciones? No fue con el pueblo, y tú puedes decir, oye, sí, el cristianismo es real, pero ¿tantas personas en el mundo pueden estar equivocadas? Sí, sí pueden estar equivocadas. Como todo el pueblo de Israel, eran millones, y todo el pueblo le dijo que sí, y que fueran de esta manera a traer el arca. Entonces, realmente David no lo podemos juzgar, o sea, realmente millones le dijeron, sí, tienes razón, nada más que faltó uno, ¿verdad? ¿Cómo? Y es Dios, y ese es el que realmente queremos que nos impulse, que nos diga, perfecto, me quedan 10 minutos, aguántenme, escuchen, vale la pena, ¿ok? Y empápense y todo, y si algo no lo entienden, pero anótenlo como quiera, y Dios les va a seguir revelando, nada más tiene que ver que ustedes quieran escuchar y que quieran poner, o sea, escuchar más de Él. Dios honra todo eso. Entonces, la primera vez no hizo bien, pero dice después, Primera de Crónicas 15, yo les leo, dice, entonces David dijo, el arca de Dios no debe ser llevada, sino por levitas, estas son las personas del grupo de alabanza, porque a ellos ha elegido Dios para que le lleven el arca y les sirvan perpetuamente. Al principio llevó guerreros, ahora está llevando el grupo de alabanza, es como que, ok, y esto fue dirección específica de Dios. ¿Cómo? Tal vez a David dijo, el grupo alabanza, o sea, sí, tocan bien padre, bien bonito. Él era muy, muy fan de los instrumentos y de cantar. Pero, en serio, el arca, no los pueden robar en el camino. No importa. Si Dios te dice, eso es lo que se va a hacer, ¿verdad? Porque Él sabe cómo. Aparte, Él te puede proteger para que no te pase. Y el versículo 13 dice, por no haberlo hecho así al principio, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. No lo que, o sea, aquí dice, nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. No es que Dios, no, como no me hiciste caso, te va a ir mal. No, o sea, simplemente como no lo hiciste de la mejor manera, te vino, ¿verdad?, la consecuencia. Dios es juez justo. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés. O sea, desde él lo sacó desde Moisés, desde la historia de Moisés. Moisés había dicho cómo traerse el arca. O sea, aquí estaba Dios, tú me dijiste cómo debería de vivir todos mis días y no lo hice. Porque mejor con los guerreros, ¿verdad? Suena más así, mucho mejor. Como lo había mandado Moisés, conforme a su palabra, es decir, la palabra de Jehová. Entonces aquí nos está diciendo, él buscó la palabra de Dios. Y como último, dice 2 Samuel 6, Esa es la última parte. Logran llegar a la casa de David, pero Dios les dice otra, más instrucciones para llegar, ¿verdad? Ya lo lograron, pero les voy a decir cómo lo lograron. Dios les dice, ¿saben qué? Cada 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, van a, cada 6 pasos que los hagan, van a cantar, van a gritar, van a alabar, van a, haz de cuenta que mucho. Ay, qué exagerada. Aquí me piden 3 veces que me pare y ya sentí que hice el ejercicio de la semana, por eso ya no voy al gym. Bueno, así exagerado. Y no nada más eso, no era nada más alabar cada 6 pasos. Cada vez que daban 6 pasos, tenían que sacrificar antes un buey y un carnero engordado. No un carnero flaco, feo que tienes ahí en tu patio. No, el que estás guardando y el que estás engordando para Navidad. El guardadito. Ese es el que Dios quería. Y dices, qué exagerado Dios. ¿Por qué querías tanto? Y lo hicieron. Hicieron tal como dijo David. Habían sido miles, millones de carneros. Pero bueno, lo hicieron. Tenían esa provisión de parte de Dios. Y sabían que iban a tener más. Lo que hablaba del diezmo y las ofrendas. Yo doy ese carnero, no me importa. El mejor que tengo. Porque sé que Dios con su bendición en mí, ya no en el arca, en mí, me va a dar más. Entonces no tiene sentido el que no quiera dar un carnero, el que quiera dar 10% de mi ofrenda y mi diezmo. No lo estoy diciendo para que lo den, lo estoy diciendo para que tomen en cuenta y que quiero que sean parte de la bendición de Dios. No para nosotros, sino para Él, porque todo es para Él. Cerrando ese paréntesis, entonces David lo hizo con todo su pueblo y no solamente fueron 30,000, fue todo el pueblo, millones y millones. Y dice, y así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando tienes 2 servicios, el primer domingo lo sentí, que vas en la mañana, digo pedazos, y luego vas en la tarde, dices, ay, ya llevo 2 servicios, y así como que ya no quiero 2 servicios. Y aquí fueron millas y millas y millas, cada 6 pasos alabando a Dios y glorificándolo. Entonces 2 servicios no es nada, no es nada. Ir a una clase los martes, los miércoles, lo que sea que Dios ponga en tu corazón, no te estoy diciendo que vengas, no, Dios no te va a bendecir más o menos, Él como que ya lo vas a hacer si tú lo recibes, ¿verdad? Pero no es nada, si Dios te lo está pidiendo, no es nada, y Él te da la vida, Él te da la fuerza, Él te da todo. Entonces dice el versículo 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, que era su esposa, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Dice más adelante que él se quitó las vestiduras reales, no se quedó encuerado, no. Se quitó las vestiduras reales, es decir, tenía nada más su vestido o su, como un forro que tenía cualquiera. Entonces el rey, entonces su esposa que era Pipiris Nice o como se diga, sí, así, ay... ¿Cómo? O sea, se quitó todo, dice, y vamos a hablar sobre esto, el versículo 20, ahí sí vean, 6:20, dice, y volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David. Yo me imagino a David todo, con toda la emoción de haber caminado, de haber traído la bendición de Dios, y que Mical llega y que espera bendecir también a su esposa y a su descendencia y darle un beso a su esposa que ama tanto. Y en lugar de recibirlo con un beso o con aprecio, lo que sea, dice, ¿cuán honrado has quedado hoy en el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera? O sea, su esposa le dijo un cualquiera, en lugar de recibirlo con amor y con la misma emoción, lo recibe con desprecio, con sarcasmo. Y tanto le molesta a Dios el sarcasmo, ¿verdad? Porque estás hablando algo que realmente no es tu intención. Dios dice que hagas todo con fe. Y no, cuando hablas en sarcasmo, no lo haces con fe. ¿Mande? Es diabólico, exactamente. Lo dice más adelante la palabra. Entonces, cuidemos mucho de no hablar sarcásticamente de que, ay, que alguien hace algo mal y, ay, qué lindo. No es lindo, ¿verdad? Te molestó. Mejor no le digas nada, mejor dile, oye, no me gustó. Es preferible decir eso a hablar de esa manera, porque cuando hablamos de esa manera, alguien nos está haciendo hablar de esa manera, nos está influenciando, ¿verdad? Todo se une, todos son hermanos y hermanos, perdón. Y dice, entonces David respondió a Mical. Me gustó mucho la contestación de David. Fue delante de Jehová, no para ti, fue para Jehová, quien me eligió, o sea, en preferencia de tu padre, porque el padre de ella fue, lo quiso matar, Saúl lo quiso matar, quiso hacer muchas cosas malas y eligió Dios mejor a David que a Saúl, que me eligió a mí en preferencia de tu papá y de tu casa, o sea, sus hijos, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, lo haré como quiera, aunque te moleste. Y 22, y aún me haré más vil, que puede ser más bien, ¿no?, que esto, o más inapropiado, o más exagerado. Voy a ser más exagerada que esta vez y seré bajo a tus pies, ¿verdad? Porque ella se creía así. Pero realmente David estaba confiado, ¿verdad? ¿Quién era? Elegido. Era bueno, ¿verdad? Todo lo que creía. Y dice, no, yo no, Dios en mí. Pero se rehonrado de... Dice, seré honrado delante de las criadas que según tú dices que van a decir cosas de mí. 23, eso fue lo que le pasó a Mical. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos, que antes era horrible, porque antes era eras bendición, y si no tenías hijos, no eras bendición. Hasta el día, perdón, de su muerte. O sea, nunca tuvo hijos, nunca más se habló de ella. Estas son las dos diferencias entre tú con quién estás. Con Dios, sin Dios, con los hombres, ¿verdad? Con otras personas que no son Dios. Mical pudo arrepentirse, porque David se equivocó tantas veces. Si lo leen su historia, dices, ser el rey, se equivocó mucho, hizo muchas cosas que no debía, pero siempre, y dice la Biblia, dice Dios de él, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Que Dios esté diciendo eso de ti, wow. Yo quiero que diga eso de mí, ¿verdad? Entonces, y sé que ya lo dice porque me ama y no toma en cuenta mis cosas, pero yo puedo hacer más. Yo puedo ser más cariñosa, yo puedo ser más amorosa, yo puedo ser más para Dios. Porque dice que todo lo que hagas, lo hagas para Dios. Aún incluso en el tráfico puedo ser más amorosa, porque ayer iba con mi mamá y como veía, oh, sí puedo ser más amorosa aún en eso, en esas pequeñas cosas. Entonces, Mical sí se pudo arrepentir, como muchas veces David lo hizo, como lo acaba de hacer antes del arca, pero no lo hizo. Y aquí se vio, o sea, fue lo último que se dijo de ella, un versículo, y aparte horrible, ¿verdad? Y en serio, hermanos, tú puedes decir, qué exagerada, qué inapropiado todo lo que pidió Dios. Dice Dios que la alabanza es como un olor fragante, y quiero llegar más. Qué exagerado, David se quitó sus vestiduras y a lo mejor, pues, o sea, ¿quién de aquí puede libremente decirle gracias a Dios? ¿Quién de aquí puede hacer eso? Amén, amén. Sí, porque yo era así, ¿verdad? Amén. Y sí, sí lo creo, obviamente sí lo creo, pero pues me da pena. Amén. No, ¿quién puede decir gracias Dios por todo lo que me has dado? Amén, amén. Bueno, porque si no lo haces aquí, y no quiero que sea como condenación, pero es algo que yo tuve que aprender. Si no lo hago en la casa de Dios, no lo voy a hacer afuera. Y ser así es exagerado como David y decirle a las personas con las que estoy, porque ahora con bebé ya es hora, denme 2 minutos. Ahora que estoy como mamá, con mi bebecito, a veces me junto con otras mamás y me empiezan a decir, oye, tu bebé cuando llegue a estos meses se va a enfermar. Cuando llegue al año le va a pasar esto. Y cuando llegue al otro, y cuando llegue a los dos, y se va a portar bien mal. Desde que te embarazas, desde que saben que estás embarazada, te dicen todo lo malo, ¿verdad? También cosas buenas, gracias a Dios, yo estoy rodeada de personas también de fe. Me dicen cosas buenas y muy buenas. Consejos, también son buenos los consejos. Pero también hay mucho de lo otro y te empiezan a decir, te vas a sentir mal y no te vas a poder levantar y te vas a tener sueño todo el día y vas a tener náuseas hasta el último mes. Y yo así con un mes que tuve náuseas, horrible. Y dije, no, yo le voy a creer a Dios. Y ante esas situaciones que vienen ante ti, no te estoy diciendo que lo digas en enojo, en la mañana lo aprendimos, no lo digas en contienda, sino sé exagerada en hablar de fe. Si hay un grupo de amigas que te está diciendo que te va a pasar esto y vas a esto y lo otro y puras cosas malas, y no creas ese sueño, es muy, no, tú no puedes. No, sí, voy a ser exagerada, y aunque no me, porque no les agradas, cuando empiezas a hablar fe, te empiezan a hacer, y poco a poco, o rápido, ¿verdad? Depende de la persona. Y a mí me pasó, y me salí de ciertos grupos, y a otros me metí, o sea, Dios siempre está contigo. Nada más, quiero decir eso, y aún me haré más exagerada, más vil, que esta vez, y seré bajo tus pies. O sea, no me importa si tú me ves como, ay, mira ella, ay, cree en esas cosas, en esos cuentos, porque muchas amigas mías eran ateas. ¿Cree eso? Así como, ay. Y te dicen, te piensa decir, y si estás creyendo en sanidad, en esa enfermedad, no lo pienses como que, ay, ella me ama. No. Yo soy la que si no creo voy a morir. Yo soy la que si no creo no voy a tener mis sueños cumplidos. Yo soy la que si no creo me voy a quedar sin dinero, y mi bebé se va a quedar sin dinero, y se va a quedar sin comer. No, yo voy a recibir, y haré aún cosas más exageradas. Y el último minuto que me queda, y puedes decir, es que estás hablando de David y de otras historias y de ti, pero ¿quieres que seamos inapropiados? Sí, quiero que sean inapropiados, porque ¿saben quién es nuestro ejemplo número uno de ser inapropiados? Jesús. Jesús se juntaba con los tax o los de recolectores de impuestos, y se juntaba con las personas que la demás gente no les gustaba y les hablaba. Y cuando iba a una iglesia, que le pasó en Lucas 4 y que empieza a leerles Isaías, el profeta Isaías, cuando dijo de él, él se para delante de todos y dice, yo soy el Hijo de Dios. En mí se me ha cumplido esta escritura, en pocas palabras, ¿verdad? Yo soy el Hijo de Dios. Que tú te pararas en ese tiempo, cuando apedreaban a las personas, y querían, después de que hizo eso, querían aventarlo de un barranco. Era mucho. Y Dios, Jesús no tuvo miedo, no se avergonzó, no dijo, ay, esto es muy inapropiado en este lugar, en esta iglesia, es muy inapropiado decir que yo soy como Dios. Órale, entonces no vas a decir lo que Dios te está diciendo, que digas, que creas, ellos van a mandar más que tú. No, y yo me imagino a sus discípulos y a sus amigos diciéndole, ay, ¿cómo te fue las primeras veces que predicas en tu ciudad? Porque era en su ciudad. Pues bien, me querían aventar de un barranco, pero no importa, ¿sí? Porque realmente así debe de ser, no me importa lo que me digan o cómo me vean o cómo me digan, ay, esa pastora es media exageradilla. Sí, y más exagerada voy a ser cada vez que Dios me saque una victoria y les voy a recordar lo que ha hecho por mí. Y puedo decir muchas más cosas, pero Jesús, quiero que vean a Jesús, lo que Él hizo por ustedes. Y cuando fue crucificado, al momento de ir crucificado, Él no permitió, no podían, ¿verdad? Porque no les ha dado autoridad de matarlo, ¿verdad? Porque Él tenía autoridad. Pero cuando les dio la autoridad de poder matarlo, para poder que lo crucificaran, le hicieron muchas cosas muy inapropiadas, muchas cosas muy feas. Ah, bueno, Él también dejó que una prostituta le lavara los pies con uno de los perfumes más caros que había en ese tiempo, aproximadamente $30,000. Antes era muchísimo dinero, ahorita también, pero antes era más, y le dejaron que lo lavara, y uno de los amigos o discípulos de Jesús le dijo, ¡qué inapropiado! ¡Le hubieran dado eso a los pobres! ¿Saben quién dijo eso? Judas, el que le robaba dinero a Jesús. Por eso le dijo, no seas así, no seas, de, ¡ay, no! No, sé inapropiado para Jesús, para Dios. Compártele a tu amiga, a tu amigo, a tu familiar, porque eso le da gloria a Dios, aunque seas inapropiada, aunque estés en un lugar que sean puros ateos, aunque sea en un lugar que sean puras personas que no creen en eso. Y para cerrar, Jesús, al momento de ser crucificado, ya dije para cerrar muchas veces, pero lo quiero decir, le arrancaron la barba, no despacito, mucho. Antes que te arrancara la barba era una señal de deshonra, de vergüenza, totalmente así, horrible. Le escupieron más de mil judíos, fariseos, porque también en la señal. Entonces, ese tipo de vergüenzas, esas cosas inapropiadas que dijo todo tiempo antes para que se enojaran tanto contra él y lo crucificaran, lo hizo para que tú ahorita puedas hablar por él, tranquilamente. Y que la única persecución que tengas no sea la muerte, sino sea que hablen de ti y que digan, ¡ay, esa hermana, ya viste, tiene mucho dinero! Sí, es que es de esas de la prosperidad. O sea, es lo único que van a decir de ti, pero yo creo lo que Jesús pagó por mí en la cruz. Yo creo lo que hizo por mí. Su sacrificio fue tan inapropiado para él, porque él no se lo merecía. Fue inapropiado, él hizo algo inapropiado. ¿Qué? Para que nosotros viviéramos inapropiados para él, ¿verdad? Y puedo decir muchas cosas más, ya sé que me pasa el tiempo, quiero más, pero yo ya no quiero tener miedo de que contarle algo a alguien. Yo ya no quiero volver a pasar en mi carro y ver a una niña recién atropellada y decir, no, es que ya hay alguien ahí. ¿Quién sabe si esa persona era atea, si creía en Jesús y además si creía en Dios, ¿verdad? Porque a veces sí oran por ellas, pero ¿quién sabe? Y yo ya no quiero volver a pasar y verla y decir no. Y ¿verdad? Y después saber qué le pasó y todo. Entonces yo ya no quiero tener miedo porque dice 2 Timoteo, no tenemos un espíritu de temor, sino de poder en Dios, de amor y de dominio propio. Entonces si Dios me dice que vaya y ore y levante a esa niña, porque Jesús me dio el poder para hacerlo, lo voy a hacer sin dudarlo. Y ya hemos pasado mi esposo y yo por más situaciones así y nos paramos. No ha pasado nada grave como ese tipo de situación, pero no quiero otra vez que pase eso. Y nos ha pasado otra ocasión y esta vez, gracias a Dios que sí reaccionamos a la palabra que predicamos, que cayó un niño desde muchos metros de altura en una boda, se cayó el niño, ya no respiraba, estaba arqueado, está totalmente pálido. Ya dice Rodrigo que fue y que lo tocó y que dijo, está muerto, ¿verdad? Pero Dios, dime qué hago. Entonces dice Dios que le dijo, levántalo, cuando no, ni siquiera debes de tocar a alguien que se cayó de tal altura o que atropellaron, ¿verdad? Levántalo, pregúntale al papá que estaba cercano, ni siquiera se quería acercar el papá a ver al niño por la sangre, ¿verdad? Y aparte te imaginas ver todo así, ¿verdad? Entonces dice, y acércate, papá, pregúntale cómo se llama y dile que se levante. Rodrigo no lo pensó, lo hizo, fue con el niño, le preguntó al papá, el papá le dice, ¿se llama Rodolfo? Rodrigo va, le dice, Rodolfo, en el nombre de Jesús, levántate. Y el niño respiró. Vienen los paramédicos y les dice, no tiene nada el niño, ¿de dónde se cayó? Y luego vienen personas y te dicen, es que los niños tienen huesos de hule. No es cierto, hermanos. No es cierto, ni el cerebro de hule, y si no se muere le quedan consecuencias. El niño ni siquiera un chipote, fuimos a ver al niño, ni siquiera un chipote. Imagínate la familia, imagínate la mamá y la papá, la vida que les hubiera cambiado por no tener a su niño, la de la boda, que todo quieres que salga perfecto, y en tu boda, en tu civil, ni siquiera en la fiesta, ni siquiera había pasado nada. Todos los millones que pagaste, en la boda se murió mi sobrino, ni siquiera uno de ahí, era el sobrino de la novia y del novio. Y dices, wow, o sea, ¿cómo puedes cambiar la vida de ciertas personas nada más haciéndole caso a Dios y no dándote miedo y no tener el temor? Qué inapropiado que van a decirme. Y quiero decirles, Rodrigo fue el que hizo eso, ¿verdad? Dios, él le hizo caso a Dios. Yo nada más me asomé porque estaba igual, tenía muchas cosas en la mano, todo eso lo pude haber aventado. Y en el momento que me estaba diciendo Rodrigo lo que había pasado, yo pensando en mi interior, y les quiero decir esta verdad, que no vuelve a pasar y no ha pasado en otras situaciones, como les digo, nos paramos y yo también oro, pero en esta ocasión me quedé como que qué exagerado. Aun cuando ya me había dicho que se había levantado. Qué inapropiado, exactamente, qué inapropiado, porque, oye, pues estamos en la boda de mi prima, y gente que se supera así. Entonces, ¿qué va a pensar? Y aparte había un chorro de guardaespaldas y dices, oye, ¿qué tal si no se hubieran levantado? Le hubieran dicho que porque Rodrigo lo cargó, pasó eso. O sea, te pasan muchas cosas por la mente. Pero lo que Dios te está diciendo, no te avergüences del evangelio. Si realmente lo crees como Rodrigo lo creyó en ese momento, lo vas a hacer. Y vas a decir, soy sana por las llagas de Jesús. Y le vas a decir a tus amigas, oye, no tiene que pasarte esto, te puede pasar otra cosa. Mira, Dios te dice esto. Entonces, hermano, no sean tan apropiaditos, o sea, tan así, ¿verdad? Sé inapropiado para Jesús como Jesús lo fue para ustedes. Sé valiente, exactamente. Fuérzate y sé valiente. No temas, pues yo estoy contigo. Y si realmente crees esto, lo imposible se va a hacer posible en tu vida. Hasta que lo actúes, ¿verdad? Puedo hablar muchísimas cosas más, pero pienso que eso es suficiente. Y aparte el tiempo y todos están de que ya, Rocío, por favor. Pero en serio quería sacar esto. Y sabía que Dios me estaba diciendo, dilo, ¿verdad? Y no tengo condenación tampoco, gracias a Dios que estaba Rodrigo, ¿verdad? Y a la niña que pasamos y no hicimos nada, estaba recién atropellada, le mandamos ángeles ministradores, siempre hay algo, ¿verdad? Le mandamos ángeles ministradores que le estén hablando, personas que también creen que estén con ella y pasando en su vida, y Dios siempre da oportunidades, ¿verdad? No solo me puede usar a mí, te puede usar a ti. Y si yo no me he dejado de usar, y si yo no me dejaba usar este domingo, también puedo usar a otra. No eres indispensable, pero entra en el propósito de Dios. Aventúrate y créanme, no se van a arrepentir. Yo quiero que a mi esposo y a mí, y ya hicimos esa decisión de calidad, de que queremos que la gente cuando diga, oye, lo que tienen Rodrigo y Rocío, ellos no pudieron hacerlo. Oye, qué padre, oye, esa iglesia, y qué padre eso. Yo quiero que digan, no pudieron ellos, no me tenían ni un poquito cuando se casaron. Sí, o sea, así les digo. Y ahorita gracias a Dios estamos muy bien y Dios provee todo, pero queremos más y más y más, porque eso lo pone Dios en ti, ¿verdad? El poner creer como el hacer.